Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales. Espero se encuentren muy bien en este caluroso día de junio y que estén listos para escuchar una historia nueva. Antes de continuar, voy a presentarles a mi compañero José Mixtega. Hola Mix, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Ani, aquí, como diría, despacito, así sin moverme para intentar no acalorarme porque sí está cañón.
¿Ahora sí te llegaron los fuertes calores? ¿Ahora entiendes por qué tenía dos ventiladores a cada lado mío y en anteriores programas he tenido dos ventiladores, he tenido bebidas refrescantes, botellas de agua continuas?
Pues eso sí lo tengo. Tengo un ventilador acá de este lado, de mi lado derecho, pero un poco lejano para que no se cuele el ruido. Y pues agua, mucha agua tengo por aquí también para hidratarse, pero sí está cañón.
Está muy, muy fuerte, pero fíjate que para tu envidia, el día de hoy acá está nublado, está corriendo vientecito fresco. Entonces sí tengo mucho calor, pero no comparado con otros días. Entonces mira, yo por el contrario apenas tengo un ventilador con el nivel más bajo. Tengo mi botellita de agua y nada más. Estoy fresca como lechuga.
Precisamente yo así también estoy, con el ventilador al mínimo. Botellas de agua, creo que ya esta es la segunda botella que llevo. Pero sí, Ani, tenemos que soportar este inmenso calor, no nos queda de otra. Apenas estamos empezando. Y pues como bien mencionas, hoy tenemos un nuevo capítulo, un nuevo libro por ahí que me sigo confundiendo con tus autores, no sé por qué. Ya iba a mencionar que sí es tu autor favorito, pero los confundo, no sé por qué. Dime que sí es.
Sí, aún continúas. Pues en parte lo es, o sea, Katzenbach lo tengo dentro de mi top 5,
este
igual
fue el
que
de
Fitzek,
la,
pero creo
el
que
de
tú
la
te...
carta, ¿el del correo, no?
No, este es el otro.
¿Ves? ¿Ves cómo los confundo?
Sí, este es el otro. Es no sé si te confundes porque los dos, de, o sea, porque uno empieza con K y el otro termina con K, o porque de alguna forma creo que provienen los dos, digamos, bueno, no los dos. Fitzek es alemán. Y creo, o sea, tengo entendido que Katzenbach es de ascendencia alemana también.
Pero si los apellidos son distintos, no sé por qué los creo. Confundo. En fin, bueno, ya sabré distinguirlos en un futuro. Tal vez si empiezo a leer de ellos.
Espero que sí. Exactamente. Es que Fitzek es más tirando a lo al psicológico, o sea, al thriller psicológico. Y Katzenbach es dentro del thriller, pero ha escrito thriller como el que comentábamos la semana pasada, o sea, un poco de thriller judicial. También tiene algo de thriller psicológico. Y sus historias son muy buenas. He traído una que otra a lo largo del tiempo aquí a Mentes Literales, pero obviamente no he reseñado todo de él, porque en un principio, pues, no teníamos como que tanto material y no iba a poblar todo de Katzenbach. O sea, pues no sería bueno. Pero fíjate que sí es dentro de mis favoritos. La primer novela que leí de él fue La historia del loco, que es igual de mis libros favoritos. Lo he leído varias veces. Aunque fíjate que no es como el más conocido de él. Si tú escuchas nombrar a John Katzenbach, generalmente se te viene a la mente El psicoanalista. Es lo primero que como que piensas. La novela del psicoanalista fue muy popular en su tiempo, pero como suele ocurrirme, yo no la leí en ese momento. O sea, todo mundo me la estaba recomendando, todo mundo me decía, tienes que leerla, es la novela. O sea, era la novela del momento. Yo decidí esperar un ratito y dejar como que se tranquilizaran los ánimos. Y una vez que pasó cierto tiempo, mi hermano adquirió el libro, lo leyó y después me lo prestó a mí. Y ya fui como yo lo leí.
Espera, ¿de cuál estás hablando? ¿De este título o de otro?
Andas distraído.
Ya. Ya capté. Del primero, sí.
Como las maestras, no me estás poniendo atención, Mixte. Sí, del psicoanalista. Mi hermano empieza a comprarlos en físico, uno tras otro, porque al igual que yo, nos encantó la forma en la que escribe. Entonces, eran esos hermosos tiempos en el que podíamos como acceder más a los libros, o por decir, yo estaba como que más vivía en otro lugar, más bien donde estaba estudiando, y tenía la posibilidad de encontrar un poco de libros. Pero en ese momento mi hermano empezaba a adquirir uno tras otro, entonces los leía rápido, me los pasaba y los leía yo. Entonces ahí sí te puedo presumir que casi en su totalidad he leído los de Katzenbach en físico.
Que son aproximadamente como unos cuantos, 5 o 6.
Sepa, pero son muchos, no más. Son muchos más, y de hecho uno de creo que nada más no he leído uno de él, que no he podido encontrar, o más bien que no busqué con tanto afán, pero fuera de ahí he leído todos los demás. Me gusta mucho la forma en la que escribe. Fíjate que platicando con David Jordana, al cual le mando saludos, le comentaba que había terminado de leer un thriller que me habían proporcionado. Y, o sea, lo termino de leer y digo, no está mal, o sea, entretiene, no aburre, y en ese momento, o sea, se cuenta, termino un libro y tomo este libro de Personas Desconocidas de John Katzenbach, lo empiezo a leer y me quedo con la boca abierta, así de wow, porque, ¿cómo te explico? Le platicaba a Jordana que es como, o sea, yo ponía ese ejemplo, es como si el libro anterior, el del autor joven, el que yo había terminado de leer, como si fuera una exposición de un alumno en una clase. O sea, está bien, tiene contenido, está pasable. Pero cuando empiezo a leer a Katzenbach, es como si te diera la clase el maestro, tu maestro favorito. O sea, es una persona ya madura, que tiene ciertas características y te envuelven completamente en la lectura. Entonces, lo empecé a leer y como me suele ocurrir con él, ya no lo pude soltar.
Si fueras a recomendarme un título de él, ¿cuál sería?
A mí me encanta la historia de Loco, pero repito, no es la favorita de muchos. A mí me gusta por lo inusual de los personajes y por la emoción de la trama. La mayoría de la gente lo conoce por El Psicoanalista, pero tiene muchas obras más. Entonces, yo recomendaría La Historia del Loco. Ay, es que tiene tantos.
Sí, pero a mí.
Tiene La Sombra, Juicio Final. ¿A ti? Yo te había recomendado Juicio Final. Te mandé el link de iBooks para que leyeras la sinopsis, a ver si te enganchaba. ¿De él? Sí, de él.
Juicio Final.
Te dije así, que era de crimen y todo eso. Simón.
Pues ya debe haber tenido algún tiempo porque no me acuerdo. Ah, ya.
Fue cuando estábamos hablando del defender a Jacob, que te dije que si te gustaba de ese tipo de novelas, te aventaras este de Katzenbach. Pero igual, también tiene uno que se llama El Profesor, que es muy bueno. Tiene uno que se llama... La Sombra. Tiene otro que se llama...
¿Y esta de Juicio Final ya lo leíste?
Ya, fue uno de los primeros. Me haces musarañas. Sí. Al Calor del Verano también es bueno. El Hombre Equivocado, ese me encanta también. No sé qué tiene, pero me encanta. El hombre equivocado, que ya lo reseñamos anteriormente aquí en Mentes Literales.
Oye, pues sí tiene varios títulos, ¿eh? Está otro que se llama El Profesor.
Ese es muy bueno.
Juegos de ingenio.
Muy, muy bueno. El Profesor también.
Un Asunto Pendiente. Confianza Ciega.
Y te digo, la mayoría de ellos los leí en físico. Entonces fue más todavía disfrutable la experiencia de leerlo en un libro físico.
El único que no está en español es el de... ¿Cómo se traduciría esto? No sé si recuerdas de esta película de Bruce Willis con Colin... No sé qué.
¿Firth?
No. ¿Farrell? ¿Colin Farrell?
Ajá. Sí. Firth es inglés.
Esa novela creo que no está en español.
Esa nada más vi la película. Ya después supe que era basado en un libro de él. Porque, o sea, tiene a Bruce Willis. Entonces, obviamente sí vi la película. Pero te digo, en su mayoría los he leído todos. Este de libro de Personas Desconocidas, mi hermano también lo traía en físico. Entonces fue así como que me espero a que lo termine o mejor en digital.
Pues conociéndote así como eres de desesperada, yo pienso que pues mejor en digital, ¿no?
Sí.
Sí, ya lo sé.
Pero no fue desesperación, era emoción, porque yo dije, ya quiero leerlo. Y también como que no quería aventarme porque sabía que en el momento de que empezara ya no me iba a detener. Pero así es como le explicaba a Jordana, como esa diferencia en las formas de narrar de estos autores. O sea, para mí Katzenbach es como si una persona ya formada, como un profesional, te estuviera narrando la historia, te estuviera envolviendo y pasa el tiempo. O sea, se cuenta, se disminuye totalmente el tiempo o deja simplemente de importar y te adentras porque te adentras en la lectura. Pero sí, siento que algunos títulos de este autor te gustarían. Porque te digo, tiene de todo un poco. Tiene de los que son un poco más sangrientos, tiene de los que son un poco más de investigación. O sea, se mueven distintos temas.
Bueno, pues ya me tomaré mi tiempo. No. Me tomaré mi tiempo y voy a decidir a ver cuál leo de este autor. Y vamos a ver si es cierto lo que comentas. Y pues ya te contaré, ¿no? Ya te contaré el resultado, porque...
De hecho, también El Hombre Equivocado ya te lo había yo recomendado, pero no lo quisiste leer, pero está muy bueno. Ese sí es un poco más psicológico y no es así sangriento que digas, ¡ay, otro muerto!
Pues ya veremos. Mientras tanto, pues vamos a comentar sobre esta nueva novela. Bueno, no nueva, sino este nuevo episodio sobre esta novela de Katzenbach. A ver qué tal está.
Y ya con ansias del último de él, que sale aproximadamente en octubre.
¿Y el de Jaque, el psicoanalista? ¿Eso qué es?
Esa es se podría decir que la continuación de El Psicoanalista, pero lo tengo en lista, todavía no lo he leído. Fíjate que con ese...
Ah, oh, sí, cierto, ahorita que me acuerdo de ese de Katzenbach, creo que sale en octubre, ¿no?
Sí. No he leído Jaque al psicoanalista porque quería tomarme un momento como para retomar primero El Psicoanalista. No leerlo todo, sino como darle una repasada básica, recordar detalles importantes y ahora sí, una vez como recordado eso, adentrarme en la novela nueva.
Perdón, el...
O más bien en la segunda parte.
La nueva
parte.
Novela de él se llama Confianza Ciega, ¿verdad?
La que va a salir, sí, en octubre. Uh-huh. Sí. Esa es nueva y es la que estoy esperando. O sea, es así como que quiero. Es que es de esos autores que te den lo que te den, va a ser bueno. Te va a gustar.
Ok. Sí, estaba medio leyendo aquí que de qué trata la novela esta. Se ve bien. Muy bien. Excelente, Ani. Mientras tanto, ¿qué te iba a comentar? Creo que te iba a comentar sobre las lecturas actuales, ¿no?
Ya nos vas a decir que estás leyendo porque la semana pasada no quisiste decir nada.
No, porque aún todavía no lo termino. Me quedan como unas Eso estoy calculando porque como lo estoy escuchando, entonces más o menos un cálculo me queda como el 20% o 15% de escucharlo. Entonces, traducidos a páginas serían más o menos como unas, no sé, unas 200 páginas a lo mejor. Ah, no, pero no sé cuántas páginas. No, entonces me queda menos, como ciento y tanto, 100. Más o menos por ahí. Pero ya me queda poco. Ya me queda poco, entonces, pues ya vamos a ver la próxima semana. Me toca a mí, entonces ya ibas a saber de qué va a tratar.
A ver qué nos presentas. Estaremos esperando.
Sí. ¿Algo más que quieras comentar o ya vamos de nuevo ya vamos de lleno con la reseña?
Pues de mis nuevas lecturas no tendría mucho que agregar porque ya me desatoré, ya salí de algunas que estuve ahí medio estancada y leyendo muy lento. Avancé, ahora solo me queda uno, donde obviamente voy lento, pero disfrutando. Acabo de empezar uno de fantasía. Bueno, es una como mezcla, pero en su mayoría es fantasía. Y ahí es donde tengo como una confusión. Bueno, o no, más bien desidia. Tengo bastantes libros que quiero empezar al mismo tiempo, pero no me decido por cuál, pero por emoción. O sea, estoy ya así como que no, mejor primero este, no, mejor el otro.
Entonces no sabes por cuál.
No, ahorita tengo uno continuo con el que no es ficción, que lo ponen ahí como literatura y bienestar, algo así, que está medio rara la categoría. Y con el de fantasía, pero lo más probable es que me decida por algo un poquito histórico.
Algo histórico, eso sería genial, porque que yo recuerde, creo que algo histórico como que no hemos hablado mucho, ¿no? Recientemente.
Recientemente no, obviamente sería histórico con algo de suspenso, pero sería histórico.
Ya, o sea, decía yo que no iba a ser histórico 100%.
No, 100% no, aunque he de decirte que sí, tengo en físico uno que otro libro que es histórico así tal cual, pero que todavía estoy ahí como que guardando.
Muy bien.
Pero bueno, ¿te parece si damos inicio a la reseña de esta semana?
Sí, vamos a la reseña. ¿Cómo se llama el libro?
Personas desconocidas.
Personas desconocidas. Pues los dejamos en manos de Annie con su reseña Personas desconocidas.
Ay, qué nervios.
Mira, eso suena así como que pasa a declamar y todo eso en una presentación.
Sí, sí. Como que, ay, ya maestra, ya. Pero bueno, fíjate que esta historia nos va a presentar a dos protagonistas, Gabriel Dickinson y Marta Rodríguez. Gabriel Dickinson era un inspector bueno, con una buena familia, un buen matrimonio, hasta que todo se complica por diferentes cuestiones, por cosas que salen de su alcance, se divorcia y poco a poco va cayendo en el alcoholismo. No es algo que él quiera controlar, sino que no pueda controlar, perdón, pero simplemente va como de mal en peor. Empieza de pronto a llegar tarde al trabajo por el alcohol, empieza a faltar por estar borracho, empieza a tener problemas ya bastante más fuertes como perder papeles importantes del trabajo, que después eran encontrados en casinos o en lugares poco recomendables, hasta que llega la gota que derrama todo el vaso, cuando de pronto la policía lo arresta. Por diferentes cuestiones, se lo llevan y obviamente pues tiene que pasar ahí tras las rejas una noche, ¿no? Así como de advertencia. Por otro lado tenemos a Marta Rodríguez, quien trabajaba en narcóticos. Estaba investigando un caso cuando, por accidente, dispara y mata a su compañero. A partir de entonces, nadie dentro de su departamento la veía con buenos ojos. Todos murmuraban detrás de ella, a sus espaldas, como de realmente es un buen elemento, podemos confiar en ella. O sea, imagínate, ¿quién la va a querer de compañera si se supone que entre ellos mismos se deben de cuidar y ella fue quien le disparó a su propio compañero? Así es que, pues, como que todo el mundo le hacía el fuchi. A raíz de ese trauma, porque ella en realidad tenía muy buen, como que muy buena alianza con su compañero, era casi como su maestro, su Yoda, digámoslo. Y se queda traumatizada por lo que sucedió, al grado de que no puede sostener una pistola, no puede disparar, porque la mano le empieza a temblar, tiene como estrés postraumático. A pesar de sus fallas y de todos los errores que han tenido, ambos son buenos elementos dentro de sus respectivos departamentos. Les quieren dar como una segunda oportunidad cada uno de sus jefes. Y obviamente quieren sacar a Marta de narcóticos. O sea, como que, o sea, ¿dónde la coloco? ¿Para qué? Como que para que deje de estar molestando a los demás o deje de estar provocando, pues, sin querer, como ese malestar dentro del equipo. Y para Gabriel, pues, lo mismo. O sea, el jefe había pasado también por una temporada mala en su matrimonio. Como que le daba la... No quería despedirlo, o sea, le daba como remordimientos, porque sabía que Gabriel era un buen elemento y que una vez que superara esa etapa, podría volver a funcionar y sería bueno para todos. Así es que se les ocurre mandar a ambos a la recién creada División de Casos Sin Resolver. Era así como una especie de limbo. Para decirles, ok, no los vamos a despedir, son buenos elementos, los queremos con nosotros, pero aparte. Sí, ¿no? Los dejan ahí como en pausa. Tenían que, o sea, les dicen, van a revisar todos los casos viejos, y con viejos me refiero a muy viejos, casos que no se habían todavía llevado a la computadora, es decir, que estaban en papel. Les dan un cuartito donde van a trabajar, un cuartito que tiene por ahí una ventanilla medio sucia, que tiene muchos papeles de los casos sin resolver que tienen que investigar, dos escritorios bastante viejos y dos computadoras también ya bastante maltratadas. Lo que tenían que hacer era revisar los papeles, hacer llamadas, hablar con testigos, como que tratar de encontrar algo que valiera la pena. Si de casualidad encontraban algo nuevo dentro de estos casos viejos, su labor era pasarlo a algún inspector de la Brigada de Investigación Criminal. Es decir, ni siquiera ellos podían investigar, sino nada más era como que, quizás tengo algo nuevo, quizás tengo una pista diferente, quizás algo. Llamar a otro departamento, avisar para que otra persona tomara ese caso. En resumidas cuentas, tenían bastante tiempo para aburrirse y para conocerse un poco más. Obviamente ninguno de los dos quiere hablar acerca de los traumas del compañero. Los dos, como requisito para que no fueran despedidos, tienen que cumplir con ciertas horas con el psicólogo de la policía. Y además, Gabriel tiene que llevar un control con Alcohólicos Anónimos. O sea, los dos tienen que estar yendo a terapia y además Gabriel, Alcohólicos Anónimos. Si cualquiera de los dos fallaba, pum, van para afuera. Ya era la última oportunidad. Como estaban condenados los dos a pasar tanto tiempo a solas, empiezan a tratar de llevarse bien, de aguantarse, porque cada uno tiene como sus peculiaridades. Por decir, Marta es sumamente directa y como fría, o sea, así como que al grano, o luego decía lo que pensaba, no se paraba un momento a decir, quizás puedo incomodar o quizás este no es el momento de decir, simplemente lo soltaba. Así fueron pasando las semanas en la mazmorra, que es como ellos le apodaban a su lugar de trabajo. Revisaban casos, en su mayoría Marta era la que revisaba, porque por lo general Gabriel se pasaba el tiempo jugando solitarios o perdiendo cualquier minuto valioso de su trabajo, pensando en qué tomaría después del trabajo. Porque a pesar de todos los esfuerzos del psicólogo y del grupo de AA, Gabriel seguía tomando. Así fue pasando el tiempo hasta que de pronto Marta descubre algo que le llama la atención. 4 casos de 19 años atrás. 4 casos que se quedaron sin resolver. Los 4 fueron homicidios, Los cuatro fueron de hombres, aunque de diferentes edades, diferentes ocupaciones y diferentes lugares geográficos. Los cuatro fueron torturados. Los cuatro fueron ejecutados con armas de fuego. Ninguna arma fue encontrada en la escena del crimen. Y al final de todo el expediente, al final de todos los cuatro casos, estaba escrito lo mismo. Sin motivo aparente, sin sospechosos por el momento. Se requiere investigación de seguimiento. Y lo que más llamó la atención de Marta fue que todos fueron investigados por el mismo par de inspectores. Era muy sospechoso toda la información. Ella no quería como que emocionarse de haber encontrado algo interesante después de haber leído y revisado tantos papeles. Y una vez que compara la información con Gabriel, los dos llegan a la misma conclusión. Es mucha coincidencia que estos cuatro casos sin resolver pertenecieran o fueran llevados por los mismos inspectores. Estos inspectores, ya que hubieron como investigado un poco más, se dan cuenta que 19 años atrás fueron los mejores del departamento. Eran inspectores estrellas, con buena reputación. Ambos tuvieron el mayor índice de arrestos de la Brigada de Investigación Criminal durante 7 años seguidos. O sea, imagínate el nivel que traían. Eran los mejores de los mejores. Hasta su último año. El último año que trabajan juntos, sus nombres eran Terrence y Martin, dejan sin resolver estos cuatro casos. Les llama la atención y deciden investigar. Pero investigar por su cuenta. Se supone que si encontraban algo debían de ir con algún superior, dar el aviso y ya ese superior decidía si seguía adelante la investigación o no. Ellos dicen, mira, tenemos algo que podemos utilizar, vamos a utilizarlo. Así es que salen a investigar, van a encontrarse con estos dos inspectores jubilados y primero van a visitar a Terrence. Terrence es un hombre ya mayor, obviamente, y para frustración de Marta y de Gabriel, tiene Alzheimer. Está recluido en una institución en donde es cuidado por su esposa y donde tiene días malos, días peores y de vez en cuando algún día bueno. Así es que cuando van a hablar con Terrence acerca de estos casos, obviamente no esperaban sacar mucha información de este hombre. Y cuando le enseñan los cuatro archivos, él solamente pronuncia un nombre, Tessa. Después salen de ahí y van a investigar a Martin, o más bien a interrogar a Martin, que es el otro investigador, quien también está jubilado y quien vive tranquilamente en una casita él solo. Martin los invita a su casa, les ofrece ayuda, les dice que sí, que recuerda vagamente los cuatro casos sin resolver que tuvieron. Les ofrece café y les dice que en un momento regresa, que va a ir a la cocina por sus lentes de lectura, porque obviamente pues va a llevar cierto tiempo el que él lea los archivos que le acaban de llevar. Una vez que se va a la cocina, Marta y Gabriel están hablando entre ellos, discutiendo casos, cuando de pronto escuchan un disparo. Martin se suicidó.
Espera. ¿Marty es el del Alzheimer?
El compañero del Alzheimer.
Ajá. Ah, el compañero del Alzheimer, no es el que tiene el Alzheimer.
No, el compañero. Pero, pues, o sea, está un poco sospechoso, ¿no?
Sí, ahí me quedé como, ¿eh? ¿Por qué? Ajá. Uh-huh. Algún secreto muy, muy, y muy fue, grueso ahí.
Exactamente. Entonces, obviamente llegan todos los de la brigada criminal. Obviamente llega el jefe de Marta y de Gabriel y les llueve una, pero buena. ¿Por qué estaban investigando? ¿Por qué estaban molestando a estos dos jubilados? ¿Qué habían hecho para provocar el suicidio de Martin y por qué estaban investigando esos casos? O sea, todavía el jefe los regaña. O sea, les dice así como que les estoy dando otra oportunidad y lo que hacen es, o sea, trabajar ustedes solos. No siguen las reglas. Bueno, ahí los tupe. Total que el jefe les dice, bueno, ya que quieren investigar algo, investigan este caso. Les da a investigar un caso de un narcotraficante que se encuentra en prisión y el cual se supone es el culpable de matar a la novia y al hijo. Entonces, eso es pura suposición, no saben nada, pero les dice el jefe, ok, ¿quieren probarse que son buenos investigadores? Investiguen este caso y dejen las tonterías de hace 20 años atrás. Eso a nadie le importa. Obviamente empiezan a investigar el caso, Gabriel y Marta, pero de todos modos como que les llama la atención todo lo que... los cuatro casos sin resolver, o sea... ¿Por qué no los dejan investigar eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y deciden investigar todavía por su cuenta y desobedeciendo al jefe estos cuatro casos sin resolver. A partir de entonces, todo es un caos a su alrededor. Les llueven amenazas. La vida de ambos corre peligro. La investigación tiene muchas trabas, amenazas y hasta el final descubren una relación de estos cuatro asesinatos, o sea, de estos cuatro homicidios que estaban ellos investigando al inicio, hay una pequeña relación con una niña de 13 años llamada Tessa que desapareció 20 años atrás. Y ya no puedo comentar más.
Así no se vale, ya te voy a empezar a preguntar.
A ver, haz preguntas y yo te digo si puedo contestar o no. Pero sí, o sea, si ustedes recuerdan, el viejito con Alzheimer pronunció Tessa en cuanto vio esos cuatro archivos, esos cuatro viejos archivos, y resulta que sí había alguien.
Esa era mi primera pregunta.
Exacto. Sí había alguien con ese nombre.
Llamado Tessa.
Llamado Tessa, que desapareció 20 años atrás. Los casos que ellos estaban investigando eran de hace 19 años. Es decir, cuando Tessa...
Básicamente eran los casos
ya había desaparecido.
Que habían investigado los viejitos estos retirados ya, ¿no?
No te puedo decir.
Sí, son ellos. Ya me lo estoy imaginando más o menos cómo va la novela. Ellos investigaron, se detuvieron el caso, no pudieron resolverlo, o quizás sí, o quizás no. El otro se suicida porque descubrió algo muy tenebroso. Se asustó porque llegaron los otros detectives. No sé.
A ver, haz tus planes, tus este...
No. Independientemente de eso, pero sí me está causando interés. Y este tipo de historias sí me gustan. Porque son de detectives que investigan y todo eso. Me está llamando la atención.
Bueno, lo que sí puedo decirte es acerca de Tessa. Tessa era una niña de 13 años. Una niña muy bonita, muy inteligente, dedicada. Que... un día sale a la casa de su amiga, no muy lejos de donde ella vivía, y que se regresa, o sea, tenía una hora para llegar a casa. Ya sabes, así como los papás, a las 8 te quiero aquí en la casa, ¿no? Pues resulta que pasan las 8, pasan las 9 y nada de niña. Llaman por teléfono a la casa de la amiga y le dicen que ella ya salió, o sea, que se fue hace rato. Que ahí no está. Entonces sale a buscarla su papá, como loco, por todas las calles. La mamá se queda en casa esperando que vuelva, sin embargo, desaparece sin dejar mayor rastro. El pueblo, porque no era un lugar muy grande donde ellos vivían, el pueblo se pone a... ¿Ya ves que luego se juntan y hacen así como brigadas de búsqueda? Sí. Entonces salen a buscar en diferentes lugares y encuentran una mochila que resulta ser la de Tessa, llena de sangre. Es todo lo que encuentran. La policía nunca obtiene mayores pistas, nunca se encuentra mayor pista de Tessa. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca más se vuelve a saber de ella. Se queda el caso en el olvido durante 20 años hasta que de pronto este par de detectives caóticos, Gabriel y Marta, Descubren estos cuatro homicidios, van con el viejito a decirle, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos cuatro homicidios se quedaron sin resolver? ¿Por qué no pudieron resolverlos? Y es cuando un viejito, en un montón de neblina de su mente, les dice el nombre de Tessa. Así es que ellos tienen ahora que ver cuál es el vínculo de Tessa con estos cuatro casos sin resolver. ¿Por qué estaban torturados estos hombres? ¿Quién los mató? ¿Por qué no se pudo resolver su homicidio? Y sobre todo, la pregunta del millón, ¿en dónde está Tessa?
Y también, ¿por qué se suicidó el otro viejito, no?
Uh-huh. Así es, me agarraste tomando agua. Así es, ¿por qué se suicida o qué es lo que pudieron hacer o qué lleva a un hombre a quitarse la vida ante este simple par de investigadores en decadencia que llegan con estas preguntas? O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de estos cuatro casos? Porque, o sea, le dicen así como muy quitados de la pena, ¿no? ¿Y te suena el nombre de Tessa? Y el viejito se pone todo nervioso, dice, con permiso, voy a la cocina y ¡pum!
¿Y el otro?
Adiós. El otro se queda con Alzheimer, pero pues, te digo, o sea, había días
espera,
en que tenía...
cuando llegaron ahí, ¿no estaban los dos juntos?
No. Un viejito vive como en una residencia donde atienden a los viejitos. Uh-huh. Como tipo hospital con su esposa, o sea, viven ellos dos juntos. Y el otro viejito, el que se mata, él vivía completamente solo, no, su esposa ya había fallecido, no tuvieron hijos. Y pues ahí, solo con su soledad y puchón.
Ok. Bueno, yo pensé que estaban los dos juntos, pero no. Interesante.
No, aunque a través de los años estos dos inspectores siguieron con su amistad. O sea, aunque ya se habían retirado de la policía y todo eso, ellos seguían siendo amigos. Y Martin, a pesar de todo, seguía visitando a su amigo en la residencia del hospital en donde estaba internado. Y se hacía cargo de la esposa. Estaba al pendiente, pues, o sea... porque era lo que decía, el trabajar con un compañero dentro de la policía te hace, se hacen como si fuera un matrimonio, o sea, son amigos, son compañeros, se apoyan, y pues ellos lo demostraron hasta el final. Hasta que, pues, pum.
Muy bien.
¿Cómo ves? ¿Te vas a animar a leerlo?
Primero déjame buscar a ver cuál de los demás títulos me animo a leerlo. O quizá tal vez este, ¿no? Podría ser. ¿Por qué no?
Fíjate que es muy bueno, lo recomendé en Instagram porque me preguntaban, precisamente, no quiero enredarme y creo que fue Laura Beltrán, pero no estoy completamente segura, me preguntaba acerca del libro de Joel Dicker.
¿Cuál de todos?
El de la verdad del caso...
Harry Becker.
Huber. Algo así.
Sí,
uh-huh. Sí. Y en lo personal a mí me gustó. Y fíjate que me comentaba que a ella no tanto, llegó a, en cierto caso como medio a aburrirla y ¿qué crees? Le dio sueño y se le cayó el Kindle.
No me digas.
Sí, se le estrelló tantito.
Qué mal, qué mal.
Sí, cuando me dijo, hasta dolió. A mí, o sea, lo bueno que a mí me cayó en la cara, no cayó al suelo. Entonces detuve el golpe, pero sí me decía eso, me dice, no, es que sí lo terminó, pero como que le costó un poquitín. Y me preguntaba qué libro le recomendaba, entonces yo no tenía mucho tiempo que había terminado este, y yo así como que rápido, léete este. Y a los pocos días me mandó que le estaba gustando muchísimo, que era una muy buena historia, entonces... mira, ahí va, comprobado, es buena historia, es sobre todo por el autor. Quien ya lo ha leído anteriormente sabe que es un buen producto y una muy buena historia. No les puedo decir más porque sería meterme en mucho spoiler y sería arruinar la lectura para quien sí quiere este libro, esta novela.
Sí, hablando de spoiler, en el episodio pasado, por ahí algunos comentaron que sí les hubiese gustado que hubiésemos contado spoiler, ¿verdad?
Sí, ahí pusieron que se quedaron con ganas de spoiler final. Híjole, yo también me quedé con muchas ganas de darle spoiler total, pero Mix tiene razón. Hay algunas personas que lo están viendo en serie y quienes lo están leyendo. Y pues era también arruinarles la sorpresa. Uy, qué trabada estoy el día de hoy.
Sí, la verdad que sí. Por eso mejor decidimos que así nada más lo dejábamos por encimita y ya ustedes sacaban sus conclusiones. Aunque aún así todavía no nos han comentado mucho sobre qué piensan sobre... Bueno, sí, creo que por ahí nos comentaron que a alguno le gustó más el libro, pero así más en profundidad sobre la novela no nos han comentado todavía. Así que...
No tanto, nada más que se quedaron con ganas de acá del spoiler. Pero sí comentaban ahí en Facebook que creo que fue Alexe quien comentó que le gustó más la versión del libro. O sea, ella disfrutó mucho el libro en lugar de la serie.
Sí, porque en la serie como es más visual, entonces ya ahí, no sé, está muy dramático, pienso yo, la historia. O la actuación, mejor dicho. Pero, bueno, pues eso ya es pasado. Ya lo comentamos y ahora estamos en este episodio. Que... ¿Tu calificación?
4.5.
Ay, sí.
Sí, es muy bueno, me gusta mucho. Te digo que son libros que disfrutas, son libros que de esos que quieres continuar, pero a la vez no quieres porque ya sabes que se va a acabar y dices, ah, no. Y también me gustó el final, es un muy buen final, me gustó el cierre. Los personajes también me encantaron, fíjate, a pesar de, o sea, es que son como dos policías buenos, pero bastante rotos. Entonces también es buena como la personalidad de cada uno de ellos y el esfuerzo que están tratando de hacer para salir del hoyo en donde están. Pero te digo, una cosa es que quieran salir y otra cosa que los dejen, porque se van a ver envueltos en muchos problemas. Van a tratar de matarlos, van a tratar de detenerlos, de engañarlos. O sea, hay un poco de todo en esta investigación que ellos están haciendo. Y sí te quedas de wow. Sobre todo cuando conoces a los demás personajes que por ahí, personajes secundarios que andan rondando la trama principal.
Pues ya que te gusta mucho este tipo de historias y de detectives, fíjate que por ahí en HBO, no sé, ya tiene buen tiempo que se estrenó una serie de que se llamaba, creo que, Detectives Salvajes. Creo que fueron, no sé si dos temporadas o tres. La primera temporada es con Woody Harrelson y este que mencionamos de Colin Farrell, creo, Farrell. Está muy buena esa serie. Igual, se trata de investigación sobre, creo que un asesino o algo así. Y también sobre sus problemas personales de los detectives, ¿no? Entonces, está muy controversial esa serie. No sé si te animes a verla. Y la segunda temporada no está mal tampoco, ¿eh? Está muy buena.
Esa serie ya me la había recomendado. La dejé como que, o sea, sí la quiero leer, ¿no? Ver. Pero después se me olvida, pero por ahí la voy a apuntar, porque sí, como me la habías comentado, sí me quedé con ganas de verla.
Sí, sí, está muy buena. Son creo que como unos 8 capítulos por temporada, creo, o 6 a lo mejor, pero está muy buena. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta novela o ya sería todo?
Por la novela sería todo.
Muy bien. ¿Avances próximos?
No muchos, es que no puedo decir mucho. Pero síganme en Goodreads y ahí pueden ver.
Cierto.
Te digo, o sea...
¿Cómo estás en Goodreads? Como Lopsy, ¿no? ¿O Analopsy?
Una de las dos, creo que como Lopsy, pero mandaron una imagen, una foto, una captura en donde sale como Analopsy, entonces ya no supe.
Bueno, también ahorita como que la tengo muy abandonada, la de Goodreads. Bueno, de hecho yo no pongo reseñas ahí, pero sí pongo lo que estoy leyendo.
Calificación y lo que estás leyendo.
Calificación y lo que estoy leyendo, eso sí lo pongo también. Y nada más. Que de hecho pues ahorita no he puesto nada de eso.
Es que te estoy escuchando. Ahora sí te escuché ronquito.
Bueno, pues es que una pequeña infección por ahí en la garganta de nada, nada peligroso, sino que simplemente por ahí no me cuidé, me bañé, me puse el aire acondicionado a todo lo que daba, me estaba dando aquí cerquita y aparte el ventilador a todo lo que da, entonces con este calor pues no me cuidé mucho, entonces sí, medio me afectó la garganta, pero nada de peligro.
Nada más ya vas de salida, ¿no? Ya estás mejor.
Sí. Sí.
Eso es lo bueno, porque sí te escuchas un poco como rasposito. Pero mira, poco a poco te vas a mejorar.
Eso sí. Bueno, Ani, pues yo creo que llegamos a la parte final de este episodio. Esperamos que les haya encantado, que se animen a leerla, así como yo me voy a animar. Es más, voy a conseguir ahorita el libro, terminando de grabar. Y
conste, ¿eh? Ya quedó aquí grabado.
Sí, porque ahorita ando así como desorientado. Tengo dos ahorita leyendo y... Ah, por cierto, tengo uno de Dickers también, que lo acabo de descargar.
Precisamente.
Y también lo voy a empezar, pero aún no me animo al 100%, entonces por ahí cabe la posibilidad de que lo pueda yo combinar con este que acabas de reseñar. Aunque te he dicho como que no me gusta mezclar mucho los géneros porque me destanteo, entonces no sé, por ahí veremos. Aunque no es lo mismo, siento yo que no es lo mismo. Pero este de Dickers me encantó la sinopsis y este que acabas de contar, pues no es tan parecido. Entonces podría ser que ya haga una combinación.
¿Cómo se llama el autor, dijimos?
Katzenbach.
No, el que vas a leer tú.
¿Dickers?
¿Yo el qué? Ese. Te aseguro que si comparas ese que estás leyendo contra uno de Katzenbach, vas a elegir el de Katzenbach. Porque yo, o sea, he leído
a
Joel.
Están extensos.
Exactamente. Yo he leído dos que tres de él. Bueno, creo que fueron dos nada más. No me acuerdo. Que de hecho ya traje la reseña de
estamos hablando de que los de Katzenbach serían más o menos aproximadamente como unas... ¿qué serán? ¿400 páginas a lo mejor?
Hay algunos de John que son un poco extensos, ¿eh?
Pero los de...
Hay de todo, por eso te
Dickers
digo.
Los de Dickers sí son
hay
como
unos que
de
son
600
más
para arriba. Ese del caso Harry sí está extenso. Está
extenso,
otro también
exactamente.
De...
Pero me refiero...
La desaparición de
pero
Stephanie.
Pero me refiero a la forma en la...
También.
Esa no la he leído. Lo tengo en
yo
lista.
Yo también lo tengo por
me
ahí.
Me refiero a la forma en la que va narrando. O sea, es más fácil que te envuelva Katzenbach a que lo haga Joel. Y te digo, los he leído los dos, pero depende de los gustos de cada quien.
No lo sé, Ani, no lo sé. Bueno, si me animo...
Sí puedo decir. Ajá.
No, solo voy a comentar rápidamente que si me animo a leer a ambos, pues ya te diré a ver cuál me atrapa primero. Y pues ya te comentaré, ¿no?
Muy bien. Yo iba a comentar que sí puedo, de mis lecturas, sí puedo decir que estoy leyendo a una autora mexicana. Ah, eso no te había dicho. Ah, sí te había dicho. Ah, rayos. Bueno, estoy leyendo uno que es acá como de la mente y todo esto. A una autora mexicana, y esto sí no te lo había dicho, por ahí me hice de un libro que es de thriller y que lo empecé como... Han de saber ustedes que ahora sí andamos bien mal. Mixtega y yo, Mix, tiene infección en la garganta, yo tengo infección en los ojos, de nuevo. Y pues anoche no podía yo leer, ¿verdad? O sea, no puedo leer en estos momentos, pero escuchar sí. Entonces VoiceOver me salva la vida. Empecé con ese libro anoche, estuve escuchando 15 minutos y yo creo que me voy a quedar con ese.
Dices que es de thriller, ¿no?
De thriller, y es que te digo que estaba muy indecisa porque hay uno que es como entre biográfico e histórico. Hay otro que tengo de thriller, otro que tengo como tipo juvenil o algo así, pero está muy, 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 muy cortito. Tengo varios por ahí en el estante, pero híjole, es que sí hay unos que están bien, bien buenos.
Pues ya ahí nos contarás de nuevo por cuál te decides. Y si no, pues lo escucharemos aquí.
Así es, a ver qué sorpresa les, o más bien qué avance les traigo la próxima semana.
Muy bien, Ani. Pues yo creo que ya sería todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana. Ya me toca a mí, ya. Surprise, la próxima semana. Y
esperemos que ya vengas mejor de la gargantita.
Sí, ya un poquito mejor, ya, pero yo pienso que ya voy a estar al 100% y pues ya con ganas de contarle esta historia.
Muy bien.
Pues creo que sería todo. Nos vemos, Ani. Chai.
Chai, nos vemos. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.